Tenemos en línea a nuestro primer invitado del día de hoy, don Joaquín Villarino, el expresidente ejecutivo del Consejo Minero. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy buenos días.
Hola, bien, muy bien, ¿ustedes cómo están?
Muy bien, bien. Te vemos y te escuchamos perfecto. Oye, bueno, 6,6870 tengo yo el COMEX. Mira la cara de Joaquín Villarino, o sea,
así
pero hace, imagínate. Hacía gana hacer una entrevista. Ya, pero la pregunta, ¿hasta dónde proyecta ustedes que podría llegar este rally del cobre? ¿Podríamos ver el cobre en $10?
Wow.
Usted sí que quiere generar expectativa. Está bien que hayamos tenido un buen mes, el último y más sé, que las cosas vayan mejor, pero a $7 o a $10.
Pero 7 igual es posible.
7 estamos al lado ya, ¿por?
Estamos cerca, pero mira, no, la verdad, para ser muy honesto, no había ningún pronóstico que nos pusiera en estos precios de los que se hicieron hace 1 o 2 años como pronóstico. Es evidente que existen algunos elementos en el mercado del cobre que están explicando un rally y un crecimiento del precio, pero en esto hay que ser muy muy cautos para ser serios. Ustedes saben, yo creo que se ha repetido bastante cuáles son las razones para ver un precio del cobre sostenidamente alto en el último año. Eso proviene fundamentalmente de una sostenida demanda por el fenómeno de la electromovilidad, de la energía limpia, de los centros de datos, y por tanto existe una razones de mercado que justifican, que explican un precio de esta naturaleza. La producción no ha sido capaz de crecer a la misma velocidad que la demanda. Existen, por lo tanto, unas ciertas restricciones, por así decirlo, en el mercado que explican que estemos en una situación como esta. Y a eso, añádale 2 o 3 fenómenos que son globales, más bien geopolíticos, algunos circunstanciales, algunos yacimientos mineros que el año pasado tuvieron problemas de producción en el mundo, no solo en Chile. Eso también produjo un cierto riesgo o temores en la satisfacción de la demanda. O sea, segundo, seguimos teniendo problemas en la aprobación de proyectos. Este es un fenómeno que en Chile lo tenemos muy bien diagnosticado, pero no es solo un fenómeno chileno. En el mundo cuesta mucho echar a andar proyectos nuevos, o sea, incrementar producción, eso también es cierto. Y tercero, existen además problemas derivados de la guerra que ha existido entre Estados Unidos e Irán. Eso ha producido problemas logísticos, ha habido una restricción en la provisión de ácido sulfúrico. Esto es indispensable para el desarrollo de determinados proyectos. Todo el fenómeno o proceso tarifario que ha realizado Estados Unidos, si bien no nos ha afectado a nosotros hasta ahora, genera incertidumbre. El presidente de Estados Unidos cambia de opinión con relativa rapidez. Estas políticas de tarifa en los últimos 3 años han tenido idas y venidas, subidas, bajadas, etcétera. Y por lo tanto, también Estados Unidos incrementa su demanda para asegurar, ahora que no hay tarifa, mayor acopio, por así decirlo, de cobre. Por lo tanto, hay una serie de fenómenos, algunos propios del mercado, oferta-demanda, otros que están más circunstanciales de este tipo. El fortalecimiento, la debilidad de algunas monedas también lleva a refugiarse en el cobre. Este es un fenómeno complejo, multifactorial, que por ahora son muy buenas noticias para Chile. ¿Por qué son buenas noticias para Chile? Por lo que tú acabas de señalar al iniciar la entrevista. Tremendo precio. Esto significa buenos resultados para las compañías mineras, pero significa muy buenos resultados para el Estado de Chile. Claro. Recuerden que después del último royalty, prácticamente la mitad de las utilidades que se generan en el sector minero van a parar a las arcas fiscales. Esto va a significar un incremento de la recaudación fiscal. Esto ya ha aparecido en la prensa de manera sistemática. Esto significa incremento royalty, más recursos para las regiones mineras. Sí, son para el país buenas noticias. ¿Proyección hacia el futuro? Bueno, como les decía, esto es multifactorial. Estos factores pueden desaparecer, pero creemos que las cuestiones fundamentales, demanda sostenida por los fenómenos que ya expliqué, deberán llevarnos a tener un escenario positivo para el cobre y para el litio también en el corto y en el mediano plazo.
Joaquín, buenas noticias, claro, siempre hay nubarrones, pero son los menos los que se ven en este momento. Chile en la actualidad tengo entendido que impulsa a lo menos 13 proyectos principales de cobre, hay muchos más pequeños, rondan los $15 mil millones. Esos son los hitos claves para 2026. 2026. ¿Cómo estás viendo tú en la línea la concreción de esos proyectos? Porque claro, una cosa es la idea, pero finalmente de ahí a que lleguen a puerto estos proyectos hay un camino. Entonces sería interesante saber cómo estás viendo tú ese recorrido y la línea de tiempo respecto a cómo se están concretando las iniciativas.
A ver, basta ir a Antofagasta. No sé cuándo fueron ustedes por última vez a Antofagasta. Yo voy con cierta frecuencia. Basta ir a Atacama, voy con cierta frecuencia, y uno ve que esto no son proyectos por ejecutarse, son proyectos que se están ejecutando. La actividad económica que uno ve en las regiones mineras es boyante, es importante, y esto está generando, evidentemente, unas muy buenas expectativas de desarrollo, sobre todo en las regiones mineras. Chile tiene hoy día catastrado aproximadamente 105 mil millones de dólares en proyectos mineros, de los cuales se están ejecutando prácticamente un tercio. Eso quiere decir que no están en etapa de evaluación, sino que están en etapa de ejecución. Se están ejecutando más de 30 mil millones de dólares. Solo la región de Antofagasta tiene proyectos por 40 mil millones de dólares. Esto es muchísimo, con muchísimas consecuencias. Segundo, tenemos por lo tanto una cartera de proyectos. Esto quiere decir que hay recursos que ya están identificados, no es que estén en etapa de exploración, ya están en etapa, están identificados.
Se están ejecutando.
Algunos que están ejecutando. ¿Qué falta a aquellos que están por ejecutarse? Creo es un poco donde va tu pregunta. Faltan algunos estudios de impacto ambiental, faltan algunas decisiones de parte de las compañías. Y por lo tanto, la segunda pregunta es, ¿qué tan probable es que se lleven a cabo esos estudios de impacto ambiental, entren al sistema y se aprueben? Es altamente probable. La mayoría de estos proyectos, como por ejemplo el de Freeport con la ampliación de Laura, claro, que significa varios miles de millones de dólares.
500 millones de dólares.
Claro, más de 100 mil millones de dólares. Tenemos que estar en el estudio de impacto ambiental, digamos. No es que se estén pensando si lo invierten o no lo invierten. Es una decisión que ya está bastante tomada. Escondida ha declarado públicamente que va a seguir adelante con un proyecto que en los próximos años, menos de un quinquenio, tiene 10 mil millones de dólares de inversión. O sea, los grandes proyectos están hoy día, la fusión de en la administración de los bronces con Andina, que significa otro tanto de inversión, también ya es una cuestión que está, un tema que está decidido. Entonces, ahora, ¿de qué depende que esto se vaya materializando y a qué velocidad? Va a depender fundamentalmente si somos capaces de ponernos a la altura con el otorgamiento de los permisos. Y aquí también tenemos buenas noticias. ¿Por qué tenemos buenas noticias? Primero, porque se aprobó el año pasado, al finalizar el gobierno del presidente Boric, una ley sobre permisos sectoriales, que lo que viene a simplificar los procedimientos de otorgamiento de permisos sin bajar estándares. Segundo, se acaba de aprobar en general, todavía quedan los vetos y algunas discusiones constitucionales, pero en lo medular, el proyecto de reconstrucción e incentivo de desarrollo económico también tiene una serie de buenas noticias en torno al otorgamiento de permisos, facilitación de permisos. El Ministerio de Economía y Minería ha modificado algunas reglamentaciones que también tienden a simplificar los procesos, y siempre con un fondo que es bien importante recalcar, y es que no se bajan estándares, simplemente se introduce velocidad y eficiencia al otorgamiento de permisos. Por lo tanto, la respuesta es: se están ejecutando, el aparato público ha puesto muchos esfuerzos, este gobierno de manera bien enfática lo ha venido señalando, el Comité de Ministros se ha reunido prácticamente dos o tres veces lo que se reunió el Comité de Ministros en todo el gobierno anterior, y en los gobiernos anteriores más o menos lo similar.
La ministra Toledo, una máquina
para reunión. Oye, pero déjame hacerte una pregunta más concreta en ese sentido. Tú hablaste como el stock de inversión, pero te voy a hablar más bien como de flujo, mirando para adelante. Hoy día Chile exporta aproximadamente entre 60 mil y 70 mil millones de dólares al año de cobre de cobre fino, obviamente el principal producto de exportación. Yo he postulado varias veces que deberíamos aspirar a duplicar esa cifra. Es una aspiración de mediano plazo, ¿no? Para eso, el aumento del precio del cobre nos da como un quinto de esa duplicación, ¿no? O sea, te sube como unos 10 mil o 15 mil millones de dólares, dependiendo del precio que uno tome. Entonces, todavía nos faltan unas 3 a 4 millones de toneladas de cobre fino para llegar a esa duplicación, salvo que el precio se vaya al doble, ¿no? Pero eso no lo controlamos nosotros. ¿Dónde podemos esperar aumentos sustantivos de producción que nos permitan pensar en meter, no sé, un par de millones de toneladas de cobre fino al año, en la visión de usted, Joaquín?
A ver, La verdad es que hay pocos tan optimistas como tú para llegar a 7 millones de toneladas de cobre. Bueno, me alegra que haya ciudadanos
alguien al menos,
¿eh? Le tiene fe a la industria, pues.
Informados y tan optimistas. Pero mira, yo creo que el gran desafío que tenemos es llegar a las 6 millones de toneladas, es decir, producir unas 600.000, 700.000 toneladas adicionales de cobre fino de las que produjimos el año pasado y más o menos lo que hemos venido produciendo en la última década y media. ¿Por qué? Porque hay un estancamiento de la producción. Y yo diría que esa es la pregunta del millón. ¿Y por qué no pegamos un crecimiento más alto? Entonces yo creo que aquí hay como dos o tres formas de mirar el problema. El primero es que Chile no ha sido especialmente eficiente en la aprobación de los proyectos. Y tú puedes ver, por ejemplo, el caso de Dominga, que lleva más de una década discutiendo si producimos o no producimos minerales. Y así hay otra serie de proyectos o ampliaciones de proyectos cuyos permisos toman una década. Y por lo tanto, el primer gran desafío que tenemos para incrementar nuestra producción proviene de un aparato público que tiene primero que convencerse que quiere tener más minería. Yo creo que ese convencimiento hemos llegado, pero no es un convencimiento que tuvieran las administraciones anteriores con total claridad. Y segundo, tiene que ser más eficiente, se tiene que poner al día y otorgar los permisos con mayor rapidez. Entonces, el primer obstáculo es un obstáculo burocrático, eso no cabe ninguna duda que es así. Segundo, tenemos un obstáculo derivado de una cuestión que es más bien histórica y con natural al desarrollo de proyectos por más de 100 años. Es decir, cuando uno lleva haciendo gran minería al nivel que la hace Chile por 100 años o más, Chuquicamata, El Teniente tienen más de 100 años, se encuentra con yacimientos mineros que son más viejos, tienen peores leyes, y eso significa que cuesta más obtener minerales, que mover más material para obtener la misma cantidad. O sea, el monto de inversión que hemos visto en los últimos años se ha dedicado fundamentalmente a mantener inversión.
Es que ahí hay un tema, hay poca exploración de nuevos yacimientos. Ahí a lo mejor hay un tema relevante, a lo mejor a buscar fórmulas o políticas que incentiven también la búsqueda de nuevos proyectos, porque efectivamente los que ya conocemos son viejos y requieren mucha inversión justamente para el mantenimiento, ¿no?
Entonces, te contesto inmediatamente, pero lo que quería decir es, ¿dónde está el gap para crecer en la producción y llegar a los 6 millones? Y si tenemos o no tenemos que incrementar algún tipo o cambiar algún tipo de política para la exploración. ¿Dónde está el gap? Yo creo que aquí hay 500 o 600 mil toneladas relativamente arriba de la mesa en el mediano plazo. ¿Dónde están esas? Bueno, no cabe ninguna duda que la aprobación y ejecución del proyecto del Abra va a agregar cientos de miles de toneladas, 300 mil toneladas o algo aproximado. La ampliación de Collahuasi también es otro proyecto que es bien interesante y que puede incrementar producción, y eso va en la línea correcta. La fusión en la administración y gestión de los bronces con Andina vuelve a poner también una cantidad importante de toneladas. Entre esos tres y algunos otros proyectos podemos tener 500 o 600 mil toneladas adicional, y eso nos aproximaría a las 6 millones de toneladas, y por lo tanto ahí existe un espacio concreto, real, que ya está en ejecución en parte o que está por ejecutarse, que yo creo que nos va a agregar más toneladas. Por otro lado, simplificaciones de proceso, esto puede agregar más producción en el corto plazo, no en esa magnitud, pero también en el corto plazo. Y respecto a la exploración, Chile tiene, si no el más alto, uno de los ratios más altos de dólares por exploración por kilómetro cuadrado. Es decir, en Chile sí se explora bastante. Chile es un país bastante explorado, por así decirlo, no es un país donde queda, donde no se haya hecho mucho, se ha hecho mucho. ¿Son necesarios más incentivos para que haya más exploración? Probablemente sí. De hecho, los países, todos los que tienen políticas sobre minerales críticos y que están preocupados por incrementar las producciones de cobre en particular, han venido estableciendo incentivos para fomentar la exploración. ¿Chile podría hacer algo más? Sí, me parece que eso está más bien en el margen y que no es una cuestión central. ¿Hay proyectos nuevos? Sí, hay parte de estos 100 mil y tantos millones de dólares que son greenfield, que son proyectos nuevos. Lo que pasa es que hay que darle la luz verde de una vez por todas. Es decir, no podemos seguir esperando para echar a andar Dominga, no podemos seguir esperando para echar andar proyectos de esa magnitud y de esa naturaleza, porque tienen impacto en lo que ustedes están preguntando. ¿Cómo incrementamos la producción con el tremendo impacto positivo que tienen en el desarrollo de la región y el desarrollo del país.
Joaquín, una última pregunta que no es menos importante. Ayer Codelco anuncia que va a suspender el proyecto Andes Norte, que era el lugar donde se produjo el lamentable accidente hace aproximadamente un año, donde fallecieron 6 personas y bueno, y conmocionó todo el país. ¿Hay lecciones aprendidas? Nosotros teníamos la impresión, y quizás tú crees que eso hay que mantenerlo, de que el estándar de seguridad de la minería es, si no el más alto, de los más altos de nuestro país y del mundo. Pero aún así tenemos este tipo de episodios. ¿Crees tú que hay que sacar lecciones? ¿Cómo se ve la cosa para adelante?
A ver, este es un tema central para la minería en el mundo y Chile no es una excepción. El tema central es cómo producimos cobre con cero fatalidades, digamos. Esa es la meta cuando uno va a cualquier foro internacional. Lo primero que dice, bueno, cómo producimos cobre con cero fatalidades, y esa es la principal preocupación. Yo creo que la decisión que ha tomado Codelco, que la toma ayer, va en esa línea. Es decir, no hay ningún tipo de duda que cuando hay que sacrificar producción en pos de la seguridad de los trabajadores, se sacrifica producción y eres capaz de paralizar un proyecto por más estratégico e importante que sea. Por lo tanto, yo creo que la primera respuesta es, tanto importa la seguridad que incluso cuando se produzca una paralización de faena, dejemos de producir, no hay ninguna duda de que esa es la decisión que hay que tomar. Lo segundo, que va a la pregunta, aparte de la pregunta que me hacía, si se han tomado lecciones o no se han tomado lecciones. Bueno, el caso de Codelco es un caso en estudio todavía, hay comisiones que están investigando, nos han dado todos los resultados definitivos, pero todo accidente deja lecciones, y ya acompañé el sector minero general y el chileno en particular, tiene instancias en concreto en el Consejo Minero donde se comparten todos los resultados de las investigaciones de los accidentes entre todas las compañías, con una apertura y generosidad que yo creo que no debe existir en ningún otro sector del país, y donde se comparten estas experiencias, porque la preocupación es la misma, es central. Nadie tiene ninguna duda que este es uno de los núcleos centrales para poder desarrollar minería en el país. Y por último, la minería no es uno de los sectores más seguros del país, es el sector en términos de accidentabilidad más seguro del país, con la menor tasa de accidentabilidad, y en caso de fatalidades el transporte es más riesgoso que la minería, cosa que no nos deja tranquilos para nada. Nosotros queremos ser también en términos de fatalidades el más seguro del país, y en eso es lo que estamos enfocados. De hecho, las políticas de seguridad de la minería le cambiaron la cara a la seguridad en este país. Eso es un cambio absolutamente medular que se produjo gracias a la minería. La construcción tiene hoy día estándares de seguridad que son gracias a los que ha venido exigiendo el sector minero. Por lo tanto, este es un tema central, trabajamos denodadamente en este tema, y muy, muy, a mi pesar y con mucha pena lo debo decir, a veces ocurren fatalidades.
Gracias. Joaquín Villarino, muchas gracias por este contacto, un abrazo grande, además en el mes de la minería, así que gracias, abrazo, Joaquín, para todo el mundo minero.
Abrazo para ustedes y muchas gracias, que tengan un muy buen día.